Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente Barack Obama defenderá los derechos humanos, se reunirá con miembros de la sociedad civil y disidentes sin restricciones. Así lo garantizó acá en la ciudad de Miami el asesor Ben Rose en una rueda de prensa. Rueda de prensa y también reunión con miembros del exilio cubano, de la sociedad civil, tanto de Cuba, dentro como fuera. Y la persona que tenemos ahora en el programa, pues precisamente participó en uno de estos encuentros.
Efectivamente, y también en ese encuentro, durante su visita aquí a Miami, el señor Ben Rhodes, asesor de la Casa Blanca, asesor del presidente para asuntos de seguridad nacional, pues le entregó a una representante de las Damas de Blanco, le entregó una carta firmada por el presidente, o sea, de la Casa Blanca, firmada por el presidente, dándole respuesta a la organización, al grupo de las Damas de Blanco, dándole respuesta a una carta que ellos le habían enviado en enero de este año al presidente, hablándole y alertándole sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. En esta carta, como ya pues hemos informado ampliamente aquí en Radio Martí, el presidente se compromete a tratar el tema de los derechos humanos con el gobernante cubano Raúl Castro. Así que dice, voy a leer solamente un párrafo y ya pasamos a nuestra invitada. Dice: entiendo a cabalidad los obstáculos que los cubanos de a pie confrontan para ejercer sus derechos. Los Estados Unidos creen que nadie en Cuba o en cualquier parte deben enfrentar amenazas, arresto o acoso físico simplemente por ejercer el derecho universal de que sus voces sean escuchadas.
Marta Beatriz Roque Cabello, bienvenida acá a las noticias como son. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con Ben Rhodes, con la reunión y con otros también presentes?
Mira, primero que todo, un saludo a ustedes y a los oyentes en Cuba que tanto extraño, y nada más que llevo aquí 2 semanas. Bueno, pues les contaré que me hace muy feliz que haya dicho Amado que la carta era una respuesta a Berta Soler, porque yo personalmente le pregunté al señor Ben Rhodes si la carta era una respuesta a Berta Soler y me dijo que sí. Y esto no deja lugar a duda de que es eso, una respuesta a Berta Soler. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hay que aclarar esto? Bien, pues parece que ha habido alguna tergiversación de esto en Cuba y por eso es importante aclararlo.
Pues yo creo que el hecho, Marta, de que se produzca esta respuesta a las Damas de Blanco, porque en definitiva la carta del presidente comienza así, comienza diciendo, queridas Damas de Blanco, o sea, es cierto que Berta Soler escribe, pero escribe también a nombre de las Damas de Blanco y el presidente le responde a las Damas de Blanco. Yo creo que el hecho de que responda aquí lleva un mensaje implícito y quizás hasta explícito. ¿Es tu opinión?
Sí, correcto. Yo me parece que es un espaldarazo a los opositores, que para los cuales se utilizó esta carta y la Dama de Blanco, pero es en general un espaldarazo a los opositores porque habla de lo que sucede en Cuba.
Marta, ¿qué tal? ¿Qué experiencia tuviste del encuentro personal con este funcionario norteamericano?
Bueno, todos sabemos que Ben Ross junto a Ricardo Zúñiga fueron los artífices de este cambio, este giro en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Él es una persona muy inteligente y además de eso, que conoce bien, bien lo que pasa en el país. No creo que sea necesario puntualizarle nada porque él sabe todo lo que pasa en el país. Pienso que el encuentro fue fructífero y habría que decir que ningún otro presidente antes de viajar a Cuba ha querido tener una reunión previa con la oposición.
Ahí está precisamente, y quería yo caer en eso, Marta Beatriz. Vimos, primero comenzamos hablando de la carta. O sea, hay una respuesta a las Damas de Blanco. La carta que escribe Berta Soler a nombre de las Damas de Blanco es en enero. El presidente escoge una semana antes para responderle, una semana antes de su viaje a Cuba. Una semana antes de su viaje a Cuba también manda a su principal asesor en Seguridad Nacional y, como bien dijiste, fue el hombre que durante 18 meses, junto con el señor Zúñiga, estuvo estuvieron lidiando con una delegación del gobierno cubano de forma secreta para entonces el 17 de diciembre del 2014 anunciar el deshielo entre los dos países. Y bueno, pues ahí ya se anunció todo lo que los cubanos conocen. El hecho de que se durante esos 18 meses fue todo secreto, en lo sucesivo pues continuó pues realizando la política de la Casa Blanca que cree correcta hacia el tratamiento con el gobierno cubano. Y ahora, antes de la visita, bueno, pues hay reunión con opositores dentro de Cuba que se encuentran acá en el sur de la Florida, reunión con personas, o sea, cubanos de la diáspora, del exilio, que se encuentran fuera de Cuba. Hay una respuesta a las Damas de Blanco, una carta. ¿Por qué, Marta, esta dinámica antes de la visita del presidente?
Sí, yo pienso que son es un espaldarazo que le está dando a la oposición interna. Pienso que es importante el haber visto la preocupación de Obama para con nosotros, porque indiscutiblemente siempre se ha puesto en tela de juicio si de verdad va a suceder o no va a suceder la reunión con los opositores, porque el régimen trata por todos los medios de hacer ver que no va a suceder. Entonces, esto es una forma de decir que considera a la sociedad civil independiente. Y valga la palabra independiente porque es necesario definir la sociedad civil de la otra que quieren hacer sociedad civil, los comités de defensa, la Federación de Mujeres, etcétera.
Marta, en medio de todo esto, por ejemplo, la agencia EFE, para citar también Reuters, tenía otra información muy parecida, pero todo coincidiendo en lo mismo, y es que se ha venido reavivando en las últimas semanas diferencias entre miembros de la disidencia interna. Dice EFE, por ejemplo, entre los partidarios de aprovechar el nuevo contexto con Estados Unidos para promover cambios y aquellos que ven todo diálogo con el gobierno cubano como forma de legitimación del régimen. Entre las voces partidarias de aprovechar el nuevo contexto está Manuel Cuesta Morúa. También señalan a las Damas de Blanco que piensan que por esa forma, por esa vía, no es conveniente seguir transitando. Pero nadie mejor que tú, que vives en Cuba, que estás de visita acá en Estados Unidos, que puedas pues manifestarnos tu experiencia y ayudarle a la audiencia también a entender un poco, ¿no?, dentro del país.
Sí, tú sabes que en Cuba los miembros de la oposición están divididos en criterios. Hay quien piensa hacia la derecha, hay quien piensa hacia el centro, hay quien piensa hacia la izquierda. Y esto hace también muy difícil la unidad, que no creo necesaria dentro de los opositores. Entonces pienso que es un gesto del presidente el haber dicho que se va a reunir con los que lo apoyan y con los que no lo apoyan. O sea que todo el que quiera reunirse con él lo va a hacer. Y me parece que sería inteligente de los que no lo apoyan hablar con él, porque como quiera que sea, el presidente Obama es el jefe de la nación más poderosa del mundo.
Y hay un detalle, en el mundo civilizado, en el mundo democrático, las conversaciones no significan que usted apoye o no apoye. Usted puede estar en contra de una filosofía, usted puede estar en contra de una acción y usted sentarse con la otra parte a discutir, a negociar incluso en algún momento, pero bueno, en este caso a discutir y a decirle por qué no está de acuerdo. En el mundo dictatorial, el dictador te mete preso si no estás de acuerdo con él y punto. O te elimina socialmente, te neutraliza socialmente y políticamente y dejaste de existir. En el mundo civilizado se produce el intercambio de criterios y mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo por tal y tal y tal motivo. Eso se estila. Por eso es que a veces no entiendo por qué puede un opositor cubano que se le invite, por ejemplo, a hablar con el secretario de Estado de Estados Unidos, que es la máxima figura de la política internacional, rechazar ese tipo de invitación cuando se le pueda decir en su cara realmente por qué no estoy de acuerdo con usted. ¿De acuerdo conmigo, Marta, tú?
Sí, estoy muy de acuerdo contigo y creo también que uno de los objetivos de la dictadura y de los países totalitarios es convertir en muertos sociales a los que no piensen igual que ellos. Por eso siempre digo que somos muertos sociales, porque el régimen nos multiplica por cero. Y creo que esto es una idea de la diferencia tan grande que hay entre la democracia y el totalitarismo.
Claro que sí. Marta Beatriz, muchísimas gracias. Suerte por acá, por Estados Unidos. Seguiremos al tanto de ti.
Y por supuesto, estaremos hablando contigo también después que se produzca la visita de Obama a Cuba, porque la visita como tal es pues un hecho, es una acción. Hay que ver qué pasa dentro de esa visita y qué se dice en esa visita. Yo creo que es la parte más interesante e importante.
Gracias, Marta.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá continuamos y nos vamos ahora para hablar un poco de Brasil, porque cientos de miles de brasileños manifestaron en las calles de las principales ciudades del país en las últimas horas, exigiendo la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff. Vámonos a Brasil, decía, porque desde Sao Paulo está el sociólogo y analista político Bolívar Lamonier con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes, ¿qué tal? O sea, un gusto participar del programa. Mis cumplimientos a todos los oyentes.
Muy bien. Yo creo que la primera pregunta, realmente más de 3 millones de brasileños en las calles pidiendo la renuncia de Dilma Rousseff, ¿mueve esto las bases del gobierno, la solidez del gobierno de Dilma Rousseff?
Sin ninguna duda. Yo creo que el aislamiento de la presidenta es incontestable, ya era incontestable. Y ayer con más de 3 millones de personas en las calles, aquí en San Pablo, solamente en San Pablo 1.400.000, yo creo que no hay duda. El Congreso Nacional tendrá que escuchar el mensaje de las calles y dar proseguimiento al proceso de impeachment, al menos que ella decida denunciar.
Yo creo que es bueno aclarar, que perdóname, José Luis, yo creo que es aclarar el impeachment o el juicio político, como también se conoce en idioma castellano, el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, no está por la vinculación, digamos, de las acusaciones que existen a personas muy cercanas de Petrobras. Esto es algo distinto.
Es algo distinto. En el caso de la presidenta es por desobediencia a la ley fiscal, al uso de prácticas fiscales del sector público, de las finanzas públicas, en desacuerdo con las leyes. Y hay también ahora surgiendo una acusación más directa, que es un otro proceso, de desvío de dinero para su reelección en 2014.
Hay algo importante también en todo esto, y es el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es una fuerza muy muy afín, ¿no?, a la presidenta brasileña.
Es aliado.
El principal aliado, es el mayor partido del país, el principal partido aliado, que en el sábado hizo una convención y se puso se planteó la cuestión de salir del gobierno. Decidió esperar a lo mejor 30 días para una decisión definitiva. Pero el simple hecho de que haya discutido esta materia en su convención es una señal clarísima de distanciamiento, ¿no?, de alejamiento.
Quiero compartir con usted y los oyentes, la agencia EFE le pregunta al jurista y profesor de la Universidad de Sao Paulo, Alison Leandro Mascaró, considerando la situación que está viviendo el país, ¿no?, ¿qué opinión tenía? Y él dijo, y la cito, es improbable saber si un conjunto de factores como la crisis económica, la masacre ideológica de los medios y las estrategias selectivas de la justicia redundarán en el fin del mandato de la señora Dilma Rousseff. Mascaró recalcó que todos los escenarios posibles están abiertos, precisó que dependerá en la relación de fuerzas de los sectores del país, pero también de los movimientos del gran capital brasileño. ¿Usted coincide con la opinión de él?
No coincido. Yo creo que ahí se plantea como si hubiera alguna cosa contestable o discutible en el proceso. No, absolutamente no es el caso. En el plan económico, los 5 años de Dilma Rousseff han sido una catástrofe. Brasil tiene 4% de contracción en el año 15, inflación en ascensión, es una situación catastrófica, desempleo muy serio, y específicamente en el manejo de aspectos legales, como yo había dicho, ella ha desrespectado aspectos muy específicos de la legislación sobre el manejo de fondos en el sector público, además de financiación ilícita para su campaña electoral. Eso es lo que concierne a la presidenta. Ahora, en lo que concierne a su partido, el PT, y a Lula, su mentor, ahí hay una abundancia increíble de pruebas, ¿no? Hay procesos y más procesos, y hay 15 o 20 personas ya detenidas, ya en la prisión, por razón de esos sucedidos.
Pero incluso el propio Luis Ignacio Lula da Silva fue detenido para declarar, o sea, fue retenido durante unas horas para declarar, y hay una petición en este momento de prisión preventiva contra él.
Sí, exactamente. Y además, yo casi me olvidaba, sobre el gran capital hay que registrar que en las demostraciones de ayer en la Avenida Paulista de San Pablo, la Federación de las Industrias del Estado, que es la mayor del país, participó activamente, puso muchos señales con señalando su participación institucional en la marcha.
Ahora bien, hasta ahora no hemos visto, a pesar de las multitudinarias manifestaciones, que haya tenido ningún impacto, ¿no?, sobre la presidenta. ¿Usted piensa que esta última sí lo tendrá?
Bueno, el hecho de que no han dicho rigurosamente nada hasta ahora, no hay declaraciones oficiales importantes por parte de la señora Rousseff o de los ministros. Yo creo que están ahí deglutiendo lo ocurrido, ¿no? Están un poco perplejos también y examinando el alcance de la cuestión. Saben perfectamente que ahora el proceso de impeachment en el Congreso se asegura como una certidumbre. Esto va a ocurrir. Puede ser que opte por la renuncia antes del impeachment, pero no cabe duda alguna de que va a pasar una cosa u otra. Y es necesario subrayar también que el aislamiento con la posición del PMDB, que ya comentamos, y de otros partidos menores de la base, la señora Rousseff no tendrá apoyo político ninguno. Incluso el Partido de los Trabajadores, que la apoya en contra del impeachment, pero no apoya su programa económico, es decir, se posiciona en contra del ajuste económico, que es un imperativo de la economía, no hay cómo no hacerlo.
Ahora, pero también en medio de todo este escándalo, por un lado la propia presidenta Dilma Rousseff, por otro lado el expresidente Lula da Silva. En sí. Medio de todo esto, ahora la presidenta por lo menos se está viendo la posibilidad, es lo que está rodando por los pasillos del gobierno brasileño, que se le puede dar un ministerio a Luis Ignacio Lula da Silva para hacerlo ministro de algo, y de esa manera que goce la impunidad de no ser pues acusado en un caso común, en un caso criminal, en un caso, en un tribunal común. Esto también se une al escándalo, o sea, una persona que está siendo investigado, le voy a dar un ministerio para hacerlo infalible, para hacerlo, para blindarlo.
Claro, por supuesto. Desde el punto de vista moral es un escándalo, es una provocación, vamos a decir así. Pero desde el punto de vista legal, Lula no es todavía un reo, es decir, no hay todavía una acusación formalizada contra él. Puede, después que ocurra, cuando ocurra la acusación formal de la parte de un juez, ahí ya no se puede nombrar más para un ministerio. Hay ahí un conflicto directo de la ley criminal con la ley administrativa. El gobierno no puede asignar un ministerio a una persona ya formalmente acusada. Entonces, si Dilma fuera nombrarlo para algún ministerio, tendría que hacerlo muy rápidamente, porque en cuestión de 3 o 4 días seguramente será acusado en una de las muchas acusaciones, será formalmente acusado, quiero decir, por la justicia en uno de los muchos procesos que hay contra él.
¿Influyen las acusaciones hasta dónde en el pueblo brasileño?
Bueno, por las encuestas dicen que es algo como 70-75% de las personas tiene conocimiento de eso y están convencidas de que Lula se benefició de esas transacciones todas que han venido a público. Por tanto, la cuestión del desgaste, de la pérdida de estatura política de Lula es un hecho incontestable. No es todos los días que en ningún país que 3,5 millones de personas van a la calle para protestar, ¿verdad?
Claro, sí, ¿y en el Congreso qué repercusión va teniendo?
Bueno, el Congreso se reúne mañana otra vez, hoy es el día de lunes. Mañana martes empieza otra vez el Congreso, yo no tengo ninguna duda que será una discusión muy acalorada, y el hecho principal, sin duda, será, de una parte, los partidos de la base del gobierno empezando a discutir una posición de alejamiento, por una parte, como yo decía, y por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados haciendo lo posible para avanzar y acelerar el proceso de impeachment.
¿Es realmente Dilma Rousseff una presidenta muy débil en este momento en Brasil, Bolívar?
Yo creo que se puede decir que su gobierno se acabó. Es imposible gobernar y hacer un ajuste fiscal, que es siempre muy doloroso, muy duro, con la economía en esta condición y sin apoyo político. Sí. Es decir, la cosa más prudente que tendría que hacer sería renunciar inmediatamente.
¿Y se postula Da Silva, Luis Ignacio Lula Da Silva, a la presidencia?
Esa es la intención de Lula.
Bueno,
¿no?
Yo pregunto si logrará postularse.
Bueno, podría postularse en 2018 si no es condenado en uno de los procesos que están en proceso, ¿verdad? En uno de los procesos que están en andamiento.
Claro que sí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias desde Sao Paulo haber estado acá hoy en las noticias como son.
Interesante cómo está el problema de Brasil. Muy interesante desde el punto de vista noticioso, claro está. Gracias, Bolívar Lemonier.
Un gusto. Hasta luego.